Muchas gracias, Einer. Un saludo para la mesa de trabajo y para todas las personas que nos escuchan en este momento. Bueno, en recorridos que hemos estado haciendo, hemos encontrado una situación que agrava aún más la problemática de agua en Santa Marta, y es que en los barrios, la misma comunidad, bueno, todos saben que en el barrio siempre hay una persona que vende agua. Lo que agrava este tema es que justo la persona que vende, que está vendiendo el agua en los barrios, que son en varios barrios, varias personas venden agua, son los que también venden microtráfico. Entonces, casi que la comunidad se ve obligada, lógicamente, a comprarle el líquido a esta persona, porque no pueden, o sea, la misma comunidad no le da miedo, digamos, a hacer cualquier cosa. Ahora, porque ¿qué es lo que hacen básicamente, o lo que hemos encontrado? Es que afectan la tubería, incluso la desvían. Entonces ponen así literal una Y en la tubería de entrada al barrio, que la lleva únicamente hasta sus casas, y desde la casa de ellos, desde las albercas, desde ahí distribuyen. O ponen motobombas muy grandes en la tubería, y la, o sea, con la dirección hacia su casa, y ahí lo único que pasa es que lógicamente el agua pierde fuerza y la motobomba jala todo para la casa de estas personas. De hecho, me han mostrado videos las mismas comunidades donde la persona me dice: mira, este es el que vende el agua, y va y le busca problemas a los demás. Al que le está llegando el agua, ese que vende agua va y le busca problemas. O sea, va a la casa, y he visto, peleas de golpes físicos, porque, digamos, porque siente que de alguna forma le están quitando el negocio. Y eso nos está pasando en muchos barrios.
Gerente, esta modalidad criminal, estas bandas criminales dedicadas al microtráfico, ¿están conexas con las grandes organizaciones que delinquen en la Sierra Nevada de Santa Marta y que buscan, a través del agua, tener un negocio robusto?
Bueno, no sé, o sea, digamos, como la profundidad del asunto no la conozco. Lo que sí sé es que en los barrios el que vende microtráfico, el expendedor de microtráfico, está vendiendo agua también. Y eso nos dificulta, lógicamente, la operación, porque, claro, la gente que está, sobre todo en las partes altas, la gente dice: no me llega el agua, vamos y miramos. Pero la misma gente también dice: mira, lo que pasa es que aquí se la están cogiendo, aquí te ponen esta motobomba, aquí está este desvío en la tubería para allá. El tema es que la empresa le queda, digamos, no puede llegar tampoco a cortarla o a hacer alguna maniobra ahí, porque aunque llegue y lo haga, a las 2 horas ya la han reconectado para esas partes o para esas casas que tienen esas condiciones inescrupulosas, además. O sea, entonces, no sé, digamos, no me atrevo a decir si efectivamente pueden, o la correlación que tengan. Lo que sí me han dicho en todos los barrios es que no, lo que pasa es que él no se le puede decir nada porque allá es donde venden droga. No, lo que pasa es que ella es la mamá del señor que vende droga. O sea, siempre hay una correlación, y en barrios que están muy distantes.
Gerente, esta situación nos recuerda una similar en el año 2019. Recuerdo tanto el gerente de esa época, José Rodrigo Dajub, denunció, y de aquí en Santa Marta se desmanteló una red criminal dedicada precisamente al robo de agua, 80 litros por segundo, si mal no estoy, un anuncio del entonces ministro de Vivienda, Jonathan Malagón. ¿Qué ha pasado con esas investigaciones, con esas denuncias? ¿Por qué no se ha judicializado hasta el momento?
Imagínate que de esas denuncias hay una persona que usa el brazalete ese de seguridad, pero eso es todo lo que ha pasado. Y hoy esa persona está todavía en esa fábrica de agua, robando agua de la red, lo único es que con brazalete.
¿Y aquí por qué la policía, los actores judiciales no han actuado frente a las denuncias? Ellos lo primero que piden es una denuncia, ya las denuncias están, pero ¿por qué no actúan?
Pues yo creo que, pues lastimosamente, no sé, no sé si puede sonar feo, pero la justicia es así. O sea, las denuncias se hacen. De hecho, en la Smart tenemos cantidad de denuncias, pero cantidad, o sea, casi que diariamente estamos interponiendo denuncias por robo de agua. Pero eso puede quedar ahí, se demora, se pierde. Y bueno, imagínate, si estas personas, todo el mundo en el barrio sabe quién vende drogas, que ahora sabemos que generalmente también es el que vende o se roba el agua para venderla. Y si no hacen nada porque venden drogas, yo creo que menos van a hacer porque venda el agua. O sea, que podría verse incluso más crítico.
Gente, ya usted tiene un mes y un poco más de días dentro del ESMAR. Las irregularidades que se hayan presentado, que hayan identificado y que se busca de cierta manera solventar, cuando se llega a uno de estos, de una de estas empresas intervenidas, se busca barrer casa, pero también se busca arreglar. ¿Qué es lo que se ha encontrado y que se requiere mejorar?
Mira, yo en todas las entrevistas he dicho, el gran problema de la ESMAR es que allá trabaja mucha gente que no tiene la camiseta de la empresa puesta. Allá trabaja gente que llega a trabajar a las 8:30 a.m. 8:40 a.m. y a las 9:20 ya están saliendo disque a desayunar. Regresan por ahí como a las 10 y a las 11:40 ya tienen que ir a almorzar. Y a las 2:20 es que están llegando. A las 4 se toman una merienda y a las 5:40 ya se están yendo para la casa. La gente no tiene la camiseta puesta, o sea, desafortunadamente, mira, la superintendencia le dio a mucha gente en la ESMAR la oportunidad de estabilizarse, porque hoy todo el mundo sabe que ahí hay una estabilidad laboral, pero la gente, no todo el mundo ha aprovechado esa oportunidad. Ahora, no todos, yo te puedo decir que la parte operativa, o sea, no sé qué porcentaje, el 90%, 99% tal vez de los operarios o de la parte operativa están alma, vida y corazón entregados a la ESMAR, pero con la parte administrativa no pasa lo mismo, lastimosamente. Ese es el problema interno, digamos, que porque pues en todas partes acá el problema interno es que la gente no tiene la camiseta puesta. Y el problema externo es que tenemos de todo tipo de problemática. Aparte de una red obsoleta, tenemos este tipo de personas, delincuentes que se dedican también a traficar con el agua. Hay otras personas que por desconocimiento o por descuido del gobierno o de los gobiernos distritales que hayan habido, porque ahí hay casas que tienen 20 años estar conectadas fraudulentamente a las redes de impulsión. O sea, entonces es una acumulación de problemas que, lógicamente, si no tienes una empresa o un personal fortalecido con ganas de entregarle todo a la empresa, va a ser difícil afrontar esa problemática.
Para afrontar estas problemáticas se requiere de los impulsos locales y también de orden nacional. ¿Cómo se avanzan esas mesas de diálogos con la autoridad local, con la alcaldía, para tener un recurso, así invertir en toda esa mejora de la distribución de agua en el distrito?
Bueno, desde la superintendencia se tiene un fondo que es el fondo empresarial. Ahí hay 54.000 millones de pesos. Básicamente esos son para proyectos que están entre el corto y el mediano plazo. O sea, no son proyectos, digamos, que puedan apuntar definitivamente a la solución duradera del agua. La alcaldía de Santa Marta también tiene unos proyectos que ha radicado, digamos, el de la EBAR Norte es un proyecto que va bastante adelantado. Ya el ministerio, entiendo, aprobó el proyecto, ya están en algunas observaciones pequeñas para llegar al desembolso y, digamos, así. O sea, la alcaldía, digamos, entrega los proyectos a los ministerios. La ESMAR los formula, porque la ESMAR sí es la encargada de formularlos. La ESMAR formula, la alcaldía entrega los proyectos y el gobierno nacional evalúa y desembolsa. Aquí hay un trabajo en equipo con el que estamos trabajando, con el que vamos a seguir trabajando. No solamente la alcaldía, está la corporación también, la CAR, y otras entidades, incluso la misma Universidad del Magdalena, o sea, todas las entidades están trabajando en pro de eso. Pero sí, hay que decirlo, hay muchas talanqueras que no son estrictamente políticas o del gobierno, sino talanqueras que pueden estar involucradas o pueden ir más bien directamente con la cultura incluso del ciudadano, con la cultura de llegar tarde a trabajar y de salir temprano, con la cultura de conectarse a la primera red que vean sin saber si esa red, si me conecto ahí, impido que el fluido llegue hacia los tanques de almacenamiento y de ahí se distribuya. Entonces, casi como que esa cultura del más avispado hoy tiene a toda la ciudadanía en aprietos.
Mire, gerente, aquí abajo, y ese tema muy seguramente Víctor lo tocará fuera de micrófono, abajo hay un control de agua, es utilizado por personas en condición de calle. Todos los días desde las 5 de la mañana lo abren porque está destapada y allí empieza a bañarse, a desperdiciar agua. No hay una intervención por autoridades, ni mucho menos por las personas dueñas de la edificación, para que por lo menos se pueda cerrar allí la llave y así se pueda ahorrar más agua. Muy seguramente en otras zonas de Santa Marta ocurre esa misma situación, usted lo ha mencionado, es falta de cultura. Trazado a los 500 años, ¿cómo se está visionando la Smart para optimizar cada vez mejor el servicio y sobre todo dentro de todas estas líneas de proyectos que se están presentando, hay tiempo para garantizar unas 24 horas el servicio en Santa Marta?
Bueno, en todas las entrevistas lo he dicho, de aquí para que Santa Marta cumpla los 500 años hacen falta 9 meses, más o menos. En 9 meses no sacamos adelante ningún proyecto que resuelva estructuralmente el problema. Yo lo que creo que en este tiempo que nos queda es, bueno, ir remediando como esos proyectos que tenemos a corto y mediano plazo, que son solucionar temporalmente el problema de la EBAR Norte, porque sabemos que el problema grande cuesta 35 mil pesos, pero unas 35 mil millones, perdón, pero una solución corta y mediano plazo vale 1000. Y bueno, y otros proyectos así, digamos, como de corto y mediano impacto que tenemos. Lo que sí se debería buscar, y esto sí es un trabajo muy en equipo, es saber cuál va a ser la solución definitiva, porque hoy nosotros tenemos un abanico, la ciudad tiene un abanico de 12 proyectos en los que puede escoger cuál va a ser mejor, pero hoy no se ha decidido. Ahora, si va a ser una solución estructural, es decir, que no va a ser un solo proyecto, sino la suma de varios, pues ahí es donde se tiene que trazar la ruta. Si nosotros hoy dijéramos, tenemos milagrosamente una tubería que nos está entregando 2.500 litros por segundo, y esa digamos, tenemos una fuente de agua, listo, ya, un milagro, 2.500 litros por segundo nos va a entregar. Las redes que hoy tenemos no soportarían esa agua, entonces se estallarían. Bueno, eso, entonces, aparte de buscar esa fuente milagrosa de 2.500 litros por segundo, lo que creo yo que primero necesitamos hacer es estructurar bien el plan maestro de acueducto y alcantarillado, porque aunque tengamos el agua, si no tenemos por dónde distribuirla, vamos a quedar igual, porque el carro tanque sabemos que lógicamente eso es un tema muy crítico y eso es para atender temas muy puntuales, pero si no tenemos una red para distribuir el agua, aunque tengamos milagrosamente el agua, no va a servir para nada. Entonces, como la solución es tan estructural, podría ser incluso la suma de varios, porque nosotros hoy estamos captando agua del río Piedras, río Manzanares y río Gaira. Hoy tenemos 3 captaciones, aparte de las aguas subterráneas de varios pozos que hay en toda la ciudad. Digamos, con eso nos abastecemos, pero aunque nosotros nos dijeran el agua del Magdalena, el agua de la zona de Huachaca, el agua de Ciénaga, el agua, es definir por qué camino, porque podemos también embalsar, hacer unos embalses en los 3 ríos que tenemos ya, con captación, y con esos mismos con esas mismas 3 captaciones podemos incluso solventar las necesidades de Santa Marta. Pero mientras no se resuelva estructuralmente el problema de las redes, ningún agua va a ser suficiente, ninguna. Hoy tenemos nosotros la gente conectada a las aducciones. Todos sabemos además que Santa Marta tiene una cota de construcción, es la cota 40, ¿cierto? Pero encima de la cota de construcción tenemos casas en la cota 80, 85, viviendas, que según el plan de ordenamiento territorial no deberían estar construidas allá, pero están y tienen 30 años de estar construidas. O sea, no es una casita de madera o de cartón, no, que tienen 30 años, ya incluso calles pavimentadas. Entonces, aparte de todas las problemáticas, hoy tenemos un tema también social y técnico ambiental, de casas que se han construido en las laderas de las montañas que de acuerdo al acueducto es imposible técnicamente llevarles agua hasta allá arriba, porque el acueducto está a 55 metros. ¿Cómo de una altura de 55 metros vas a llevar agua a 80 metros? O sea, por gravedad por gravedad y por física no podemos. Ahí hay que entonces la mecánica y bueno, todo el problema que eso trae. Pero es estructural. O sea, lo único que debemos hacer de aquí a julio del 2025 es por lo menos plantear la ruta. Si ya Santa Marta tiene la ruta planteada, no importa que se demore 20 años en solucionarse, porque un plan maestro de acueducto y alcantarillado, yo creo que una ejecución puede estar demorando 5, 6, 7 años.
Pero en estos momentos no se tiene claro cuál va a ser el proyecto.
Ese es el problema, que no se tiene claro cuál va a ser la solución definitiva.
Ahora bien, para que haya esa solución definitiva, usted lo ha dicho, se tiene que cambiar todo el tema del sistema de redes para que pueda funcionar un 100%. ¿De dónde se puede sacar ese recurso?
Bueno, ese es el plan maestro de acueducto y alcantarillado, que es como lo más costoso en realidad de la solución. El Ministerio de Vivienda debería ser quien aporte los recursos, pero ahí puede haber una suma entre el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Medio Ambiente, la Corporación Autónoma Regional, lógicamente la misma alcaldía y demás entes territoriales que pueden hacer intervenciones en esta gran solución del agua en Santa Marta. Pero básicamente, plan maestro de acueducto y alcantarillado.
Finalmente, a corto plazo, para optimizar mejor el servicio, ¿cómo se buscará desde la ESMAR esta intervención, desde su gerencia, la optimización de mejorar ese déficit hídrico en el distrito? ¿O cómo se está haciendo?
Bueno, nosotros tenemos dos escenarios. Hoy estamos en una época de lluvias que en teoría no nos tienen aprietos. Hoy, ¿qué nos dificulta la operación? Las fallas de algunas bombas y motores de impulsión. Pero tenemos el otro escenario que todavía no he vivido, que es el escenario de la época de sequía o el verano, que básicamente es desde diciembre como hasta mayo, más o menos, de cada año. Entonces, hoy con las fuentes que tenemos podemos llegar. La dificultad es que se nos dañe una bomba, hay algún problema eléctrico y la energía, digamos, no la tenemos de pronto para impulsar el agua. Pero el agua hoy la tenemos, hoy. En verano el tema cambia. Entonces el verano ya toca es hacer ya racionalizar muy bien el agua, priorizar unos barrios que tienen mayor número de niños, de adultos mayores, o sea, tratar de que la frecuencia ya llegue con más periodicidad y abastecerse casi que única y exclusivamente de los pozos del agua subterránea, porque las tres fuentes hídricas o los tres ríos básicamente se secan en verano, que ahora en invierno tiene un caudal muy grande, un caudal que entonces ahora el problema es que el agua es muy turbia, los desarenadores son muy antiguos y no alcanza a desarenarlos y llega el agua con unas turbiedades muy altas a las plantas. Pero por turbiedad también nos salen las plantas de funcionamiento, por turbiedad o por algún problema electromecánico. Ahora, por agua no es el problema ahora, pero en verano el problema ya cambia.